En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze with big palm trees. I tell you life don't get no better.
Son ya las 12 del mediodía. Les cuento que en esta hora que tenemos por delante de Voces de Verano hablaremos con Francisco Charrín, el alcalde de Laxe, de las fiestas que se celebran estos días en la localidad, en este municipio coruñés, y también nos vamos a acercar a Santa Tregra para hablar con Tino Carballeda, el responsable de gestión de F&B de Alda Hotels, porque pusieron en marcha una iniciativa, unas cenas espectáculo que nos parecen muy interesantes y muy divertidas. En ellas, en una de esas cenas, pues lo que hacen es recrear momentos históricos en clave de comedia, haciéndose preguntas como, por ejemplo, ¿quién puso la mesa en la última cena de Cristo y qué comieron? Bueno, pues eso será en esta hora que tenemos por delante. Entre tanto, no perdemos de vista la actualidad. La ola de incendios sin controlar en Galicia avanza con 8.000 hectáreas arrasadas. Eso sin tener en cuenta los incendios ya extinguidos. La mayor parte de esas hectáreas quemadas por el fuego se sitúan en la provincia de Ourense, que mantiene declarada la situación 2. Todo ello tras una noche que dejó evacuaciones por amenaza para casas, confinamientos y varios heridos. Este dato se eleva hasta las 11.000 hectáreas en la superficie quemada en lo que va de verano en Galicia, según las cifras de la Consellería de Medio Rural, que solo comunica datos de fuego superiores a 20 hectáreas. De acuerdo con esa última actualización, el incendio de Chandrexa de Queixa calcina ya 4.500 hectáreas. Es el peor en lo que va de año en Galicia y está cerca de duplicar este solo todo el territorio quemado en la comunidad a lo largo de 2024. También en Chandrexa hay otro gran incendio que quema 500 hectáreas en la parroquia de Parafita. El grande, el más grande, está en la parroquia de Requeixo. El segundo fuego sin control en entidad es el de Maceda, en la parroquia de Santiso, con 1.700 hectáreas, un municipio en el que permanecen sin poder volver a sus viviendas esta mañana vecinos desalojados de Apalela. Y también están activos los fuegos en los ayuntamientos de Oímbra, en Amezquita y en Dozón. La Xunta da por estabilizado, aunque todavía sin controlar, varios fuegos, entre ellos el declarado en la parroquia de Seixalbo en Ourense, en la parroquia de Castro de Escuadro en Maceda, en la parroquia de Santalla en Samos, el de Mormentelos en Vilariño de Conso, el de Paredes en Monte de Ramo y el de Moyalde en Vilar de Bos. Este miércoles el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y la consejera de Medio Rural, María José Gómez, se encuentran haciendo seguimiento de la ola de incendios en el Centro de Coordinación Operativa de Ourense. También esta mañana, relacionado con los incendios, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Ajesen, cifraba en 14 los fuegos forestales que permanecían activos en España esta mañana en 7 comunidades distintas, y a la espera de que se confirmen las causas, estimaba que varios de ellos estaba claro que habían sido provocados por su virulencia. En declaraciones a la cadena SER, la ministra aseguró que todos esos fuegos están bajo investigación y que, no obstante, todavía es precipitado y prematuro pues tener una cuantificación de cuántos pudieron ser provocados por la mano del hombre. Y les cuento, por otra parte, en otro orden de cosas, que la escasez de la oferta, los precios disparados y una precariedad laboral siguen dificultando el acceso de los jóvenes a la vivienda. Solo un 15,2% de la población entre 16 y 29 años logró dejar el hogar familiar para independizarse en el segundo semestre de 2024, el peor dato desde que el Consejo de la Juventud elabora las estadísticas. Esto equivale a 102.200 personas jóvenes menos viviendo fuera de casa de sus padres que un año antes. Y lo que es peor, la cifra no se ciña a personas sin empleo. Más de 7 de cada 10, concretamente un 74,6%, de los que trabajan tampoco lograron salir de la vivienda familiar. Bueno, pues son datos que nos dejan también estas últimas horas en materia económica, en la que también conocíamos que la inflación se dispara 4 décimas en julio hasta el 2,7% por la electricidad y los carburantes. De acuerdo con los datos confirmados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística, el índice subyacente se elevó al 2,3%. Desde el gran apagón del pasado 28 de abril, la electricidad está presionando los precios de la energía al alza. El refuerzo seguro, dicen, con el que está operando el gestor del sistema, Red Eléctrica, con el objetivo de evitar nuevos cortes, pues, en fin, está contribuyendo a ese aumento. Estamos hablando también de un periodo, el verano, en el que hay una mayor demanda por el incremento del turismo y por las olas de calor, que lo que hacen es que aumente también el uso del aire acondicionado. Y les cuento, por otra parte, en este repaso a la actualidad, que el Gobierno reclama al PP dejar de hacer seguidismo de Vox en Jumilla. Unas declaraciones de estas últimas horas por parte de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Como saben, los 2.000 vecinos musulmanes de Jumilla no pueden hacer celebrar las dos Pascuas islámicas en el polideportivo municipal porque, bueno, pues según los responsables de Vox, atenta contra los derechos humanos y contra la Constitución, cuando la Carta Magna lo que hace es proteger la libertad de culto y prohibir la discriminación.
Voces de verano, Radio Voz.
12:07, pues bueno, como la actualidad está como está, queremos despejar un poco la cabeza y nos vamos a ir ahora de fiesta, concretamente a un fantástico y precioso municipio costero, Alaxe, porque allí, entre mañana y el próximo domingo, celebran sus fiestas de agosto y lo que queremos es conocerlas con un poco más de detalle. Tenemos al otro lado del teléfono, para hablar de ellas, a Francisco Charrín, que es el alcalde de Alaxe. Alcalde, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, antes de nada, ¿qué tal está hoy día en Alaxe? ¿Algún problema con los incendios?
A ver, de momento, con los incendios vamos librando, que xa é moito. Que tendo en conta, vendo que está pasando por un pouco por todos lados, pues bueno, de momento temos que dar gracias vamos indo. Tuvemos un pequeno conato de incendio aí a semana pasada, o sábado, pero foi sofocado. De momento vamos librando, como digo outro.
Bueno, pues,
O día está espectacular. Bueno, xa empezou o día un poquinho nublado, pero ahora xa parece que quere dominar o sol.
Bueno, é dicir que todo apunta porque o tempo vai se manter máis ou menos como está, que estas festas van ser unhas festas de elevada participación precisamente por eso, porque o tempo tamén vai a acompañar, non, alcalde?
Sí, a verdade que sí. Non? Estamos vendo polo que estamos mirando que non dan chuvias de momento. Bueno, non, aunque sí que é certo que non viña mal unha guiña, sobre todo sí, para mollar un poquinho todo o que está pasando por todos lados. Pero bueno, aí como digo, outro no tempo xa nos non mandamos, non? Hai que coller o que veña.
Efectivamente. Bueno, e contenos, alcalde, esas festas, as festas de Alaxe, botan a andar mañá día 14, non?
Sí, mañá día 14, temos xa, empezan de noite, despois temos as, bueno, o día 15 de Alaxe, como suele dicir, outras sete, unha frase, non? As festas festas patronales do povo, que, bueno, debido á gran afluencia de xente que temos xa este ano, como diste, que o tempo non apunta chuvias ni nada, pues entendemos que van ser bastante, con bastante xente.
E dentro desas festas, bueno, poderíamos destacar moitas cousas, pero eu quixera que nos falara un poquinho do naufraxio, porque, bueno, unha celebración que leva moitos anos celebrándose en Laxe e que consigue congregar a moitísima xente. Alcalde, contenos o naufraxio de Laxe. En que consiste, cando comezou a celebrarse e cal foi o motivo?
Por saber o naufraxio de Laxe, hai que vivirlo, non prometo que che conte, hai que vivirlo, porque vale máis unha imaxe que mil palabras, pero bueno, é unha festa que foi instaurada no ano 62 por un mariñeiro de Laxe, que xa Avelino Lema, que xa faleceu. Bueno, el como sobreviviu a varios naufraxios, pois nun deles, pois dixo que se sobrevivía, pois iba a instaurar o tema este do naufraxio para darle gracias a Virxe, non? Así, non, pois é unha desde o ano 62, imagínate, xa choviu, sí. Simplemente unha embarcación que é onde van 12, 13, 14 mariñeiros vestidos con roupa de águas, pois simulan o que é un naufraxio en sí. Todos van nadando, todos se salvan, logran salvarse, exceptuando un que queda no camiño, non? Catro deses mariñeiros pois van a dan a volta, van a buscalo. Levano aos pés da Virxe, e aí é onde se obra o milagro, que a Virxe está esperando na rambla por eles, deixan aos pés da Virxe, aí obra o milagro, e ese mariñeiro pois logra salvarse. Eso é así un pouco en xeral o que é o resumen do que é o naufraxio, pero é algo que hai que sentilo, hai que vivilo, independentemente se esteas vinculado co mar ou non, é algo que moi emocionante, que unha vez que despois ali os mariñeiros cantan o que é a salve da Virxe, é donde a maioría, moita xente, que a emoción pois chora. É un sentimento que se viva, é moi emocionante, non?
Sí, como vostede di, é desas cousas que hai que ver alo menos unha vez na vida, non?
Sí, sí, entendo que sí. Eu aproveito que a todo mundo que non o vivise, que se acerque por Laxe, que o viva, non? Que o viva de primeira man, porque é algo moi emocionante. Pois é o que falamos, dá o tempiño, non dan vento ni nada, bueno, hai que aproveitar e acercarse un domingo este ano, así é que non hai excusa.
Efectivamente, xa este domingo, día 17, a partir das 12 do mediodía, non? Despois da misa.
Sí, as 12 do mediodía sería a misa, para un e cuarto así, pois sería o tema do simulacro de naufraxio.
Bueno, e a marxe desta importante celebración, alcalde, moitas actividades programadas, orquestras, actuacións como a de Xavier Díaz e a do Feiras de Salite, que estarán o día 16, en fin, moito que ofrecer, non? A quen se achegue a Laxe estes días.
Sí, a verdade é que sí, non? Xa o propio 14, xa o grupo Ráfaga, xa vai estar de noite. Despois tamén temos o que diste o grupo de Xavier Díaz e as Feiras de Salite, non? Un grupo, un cantante que aquí en Laxe moita xente tiña ganas de que viñera, por primeira vez. E aquí tamén teño que dar gracias a Consellería de Cultura, que tamén está axudando para que esa actuación fose unha realidade. E despois tamén teríamos o 17, tamén o aparte do naufraxio, pois a noite os fogos de artificio, non?
Alcalde, dicía vostede que hai xa moita xente en Laxe, non? Bueno, este agosto, supoño que xullo tamén terá sido un bo mes.
Sí, a verdad que este ano, sobre todo, porque xa en xuño, xa, según me dicía usted, día de máis que foron un mes bo, xullo igualmente, e agora xa nada, agosto. A verdad que este verán en Laxe moitísima xente, a xente anima, a ver, hai que darse conta que en Laxe temos unha playa que é unha maravilla, onde é moi tranquiliña, onde podes deixar os nenos tranquilamente, non hai eses problemas, cando sopro o nordeste, sí que, bueno, é un pouco incómodo, pero bueno, sí que, xa te digo, se me comentan tanto hostelería e demais, que este ano que está vendo moitísima xente, non?
En calquera caso, alcalde, e a pesar dese aumento puntual da poboación, en fin, non hai problema, non, para atendelos co servicios básicos, ni moito menos.
No, a ver, está claro que canta máis xente, pois sempre son máis problemas, sempre necesitamos más de tirar más horas de personal do concello, bueno, sí que a veces, por exemplo, ahora cando son as festas se nos complica un pouquinho, pero bueno, entre todos temos que remar e entre todos ir dando os mesmos servicios, que aí nese sentido non hai problema, ¿no?
Comento yo tamén porque hai concellos que se empezan con tema das restriccións de auga por falta de chuvia, etc. Aí así no curto medio prazo podería haber algún problema?
A ver, aí estamos en contacto sempre con a empresa que nos dá o abastecimento de agua. Todos os días pues, nos chaman e nos informan e dinos que de momento que non habería así a corto plazo, non habría problema, ni a corto ni a medio plazo. Pero bueno, é algo que temos que estar pendientes porque, bueno, como falamos, pues, non se prevén chuvias, bueno, temos bastante xente que tamén e imagino que ao pasaren as festas, pois supoño que iremos sendo menos. Bueno, ese problema entendo que tamén irá un poquinho menos.
Alcalde, como se presenta o curso político que está a piques de comezar? Cales son así os proxectos, digamos, máis urxentes para Laxe?
Bueno, estamos aí traballando en varias obriñas que temos aquí, que vamos a esperar, estamos esperando ahora que pasen este mes, porque ahora facer obras en Laxe é un pouco complicado, inasumible casi. Bueno, temos o arranxo de varias calles, pues, na zona de Santa Rosa, todo relacionado co tema de la separativa de pluviales e fecales. Bueno, hai varias como o Camiño de Sugueira, como a Rúa Hospital. Tamén en Suesto temos outra obra importante que é o hormigonado de varias calles. Bueno, ahora empezar con bo ritmo xa o mes de setembro.
Bueno, pois confiamos por unha parte en que o curso político vaya ben, que haxa moita xente disfrutando das festas de Laxe, que se celebran entre mañá e o domingo, e que haxa moita sorte tamén e non teñamos que volver a falar, alcalde, por cuestións como eses incendios que nos están amargando e ben o verán en Galicia este ano, non?
Sí, a verdad que o tema dos incendios é algo que non é normal o que está pasando este ano. Bueno, a verdade que aquí vivimos cerca aí con o concello veciño de Ponteceso. Bueno, é algo que non se desea a nadie, non? Ver as propiedades da xente, ver as propias vidas en riesgo. Pues, a verdade que é algo que ojalá que non pasemos por eso.
Pois o vaya. Alcalde, moitísimas grazas por atenderme.
Nada, gracias a vos.
Bo día.
Ben, a todos.
En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
Doce y 23 minutos de la mañana. Seguro que ustedes tienen la impresión, muchos y muchas de los que nos están escuchando, de que este agosto está siendo particularmente cálido, ¿no? Esa ola de calor casi interminable a la que no se le veía fin. Bueno, pues esa impresión, esa sensación acaba de ser confirmada por la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, pues asegura que con los datos observados y previstos no hay en España precedentes de un periodo comprendido entre el 1 y el 20 de agosto tan cálido como el de 2025. Solo se le acerca el mismo periodo de agosto del 2003. España estuvo bajo la ola de calor durante todo este mes, salvo por los dos primeros días, que tuvieron temperaturas próximas a las normales. Si bien para hoy se prevé un descenso térmico transitorio, se espera que el episodio de temperaturas extremas se alargue al menos hasta el lunes día 18. Ayer martes fue el día más cálido de esta ola de calor en el conjunto de España y por lo tanto también en todo el verano. De hecho, la AEMET precisa que no hubo una temperatura media tan alta en todo el país el 11 y el 12 de agosto desde al menos 1950. Según el pronóstico, los días 16 y 17 también podrían ser récord para sus respectivas fechas. En el resumen de fenómenos significativos registrados en los observatorios de la red, el portavoz del organismo estatal, José Luis Camacho, destaca la máxima absoluta en Zamora, con 41,2 grados el pasado 10 de agosto. Un día más tarde, el 11, Lleida alcanzó el récord de 41,9. Este mes de julio tuvo un carácter cálido con una temperatura media en la España peninsular de 23,8 grados, según la Agencia de Meteorología, lo que supera en 0,7 grados la temperatura media de un mes de julio normal. Destaca, por cierto, que el mes fue especialmente caluroso en el sur de Galicia, especialmente en la cuenca del Miño. También lo fue en Valencia y Murcia y en distintas zonas de Andalucía. Como les decía, la ola de calor, pese a esta pequeña tregua, probablemente se prolonga hasta el lunes, según la AEMET. De cumplirse esta previsión, inicialmente se había dicho que iba a acabar el jueves, sería el periodo también de temperaturas extremas más largo desde 2022, cuando hubo una ola de 18 días y otra de 16. En cualquier caso, aunque hay zonas del sur de España y de los valles del nordeste que van a seguir por encima de los 40 grados, la propia AEMET excluye ya el litoral cantábrico de sus alertas. Únicamente, como digo, desde hoy se prevé un ligero ascenso térmico en la mitad norte que debería de caer a partir del sábado. Con este panorama, en el caso concreto de Galicia, todo apunta a que hemos dejado atrás esta ola de calor. Al margen de que puede reactivarse en fechas próximas, la situación actual está marcada por la entrada de aire húmedo procedente del mar que está desplazando hacia el sur la masa de aire caliente. Por eso cabe esperar pues, una nubosidad considerable en el tercio norte, aunque seguirá predominando la situación anticiclónica. De hecho, amanecíamos hoy con brumas y nieblas en el litoral. Lo que nos espera, a menos así en el corto plazo, son lluvias que serían de agradecer por los incendios que tenemos activos todavía a esta hora en Galicia. Por cierto, que esta mañana el presidente de la Xunta agradeció al rey su llamada telefónica interesándose por la situación de los fuegos en nuestra comunidad, la mayoría concentrados en la provincia de Ourense. Dice Alfonso Rueda que los equipos siguen trabajando duramente para extinguir esos incendios cuanto antes. Previamente en una rueda de prensa, el presidente autonómico evaluó el actual estado de los incendios en Galicia como una situación complicada en la que bueno, hay diversos fuegos activos en toda la comunidad. En Ourense, como saben, se mantiene el nivel 2 de emergencia en toda la región. Y contarles también que en estas últimas horas conocíamos que el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, en este caso de Corcubión, investiga a una vecina de Frixemuxía, de 63 años de edad, acusada de provocar 5 incendios en la localidad. Una investigación que se inició el pasado lunes tras recibir el aviso de un incendio en Frise. Las primeras informaciones apuntaban a una mujer como sospechosa de otros fuegos ocurridos recientemente en el mismo área. Los agentes tomaron declaración a varios testigos que manifestaron haber visto a la investigada en las proximidades del fuego e incluso saliendo de la masa forestal a escasos metros del incendio. Además, uno de los testigos aportó una fotografía de la sospechosa con la que habló la Guardia Civil y mostró numerosas contradicciones en su relato, por lo que fue trasladada al cuartel de Corcubión en calidad de investigada. La declaración de la mujer permitió esclarecer, como decía, 5 fuegos forestales ocurridos en la zona de Muxía los días 3, 5, 9 y 11 de este mes de agosto. La Guardia Civil insiste en apelar a la colaboración ciudadana para resolver estos fuegos, destacando la importancia de la implicación de los vecinos.
Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Xa chegou de novo. O son da estación. Sube un ano máis a bordo dos concertos do Xacobeo na Rúa para gozar de balde da música de Carlos Ares, Mondra, Agorafobia, Green Angels e Kill Bear DJ. Non deixes pasar este tren. Vémonos en Valdeorras. O 15 de agosto na praza da estación da Rúa. Xunta de Galicia.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
No, ¿qué va?
La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota. Ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online o en el 982-12-0061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitalden Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida. O sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito. O sea las cosas más pequeñas me alegran la vida.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
Doce y 33 minutos de la mañana. Vamos a acercarnos ahora al municipio de San Juan de Río. Allí hoy lo tenían que estar preparando todo para celebrar mañana 14 de agosto, la Festa da Tenreira. Una cita también imprescindible en el calendario del mes de agosto, no solo en San Juan de Río, sino también en toda Galicia. Sin embargo, digo, tenían que estar preparando esa fiesta y lo que están es mirando al cielo y francamente preocupados por los incendios que afectan no a San Juan de Río, pero sí a otros muchos municipios de Ourense y fundamentalmente Chandrexa de Queixa y Maceda. Tenemos al otro lado del teléfono al alcalde de San Juan de Río, José Miguel Pérez. ¿Qué tal? Perdón, estaba eu aquí... Non, estou me eu liando sola. No vamos con los incendios aún, eso será en el próximo tramo horario. Disculpas por la metedura de pata. Ahora vamos a hablar de cosas más agradables y nos vamos a ir a Santa Tregra, porque allí los responsables de Alda Hotels pusieron en marcha una iniciativa francamente chula, pues que consiste en celebrar cenas espectáculo, pero no un espectáculo cualquiera, sino espectáculos muy particulares. Uno de ellos, que lleva por nombre Infrahistoria, que ya lo dice casi todo, nos pareció pues digno de ser comentado aquí en los micrófonos de este Voces de Verano. Bueno, pues para hablar de esas noches temáticas, tenemos con nosotros al otro lado de teléfono a Tino Carballe. Él es responsable de gestión de F&B de Alda Hotels. Tino, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Perdona, pero estamos con los incendios que no damos abasto y ya me pierdo en el guión. Pero
no
bueno,
me extraña.
Esto es por algo francamente agradable. Lo primero os felicito porque me parecieron súper interesantes esas noches temáticas. Y antes de entrar en materia, quería saber un poco cómo surgió la idea.
Bueno, pues nada, a ver, nosotros sí que buscábamos una forma de atraer a gente pues a un sitio tan especial como es el Monte Santa Tecla, y una de las maneras que, bueno, pues que veíamos, ¿no?, sobre todo en época estival, era hacer algún tipo de espectáculo, algún tipo de evento más allá de lo que es nuestra parte gastronómica y de alojativa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que habíamos estado valorando varias opciones y al final, bueno, pues el año pasado se hicieron monólogos y se hicieron algunas obras de teatro de cercanía, es decir, que es teatro hecho pegado al público, y la verdad es que funcionaron muy bien. Y entonces este año pues hemos decidido mantener ese formato pues prácticamente toda la temporada.
Uh-huh. Bueno, son las veladas de Tregra y tienen lugar en días concretos, ¿no?
Sí, efectivamente. Nuevamente lo que hacemos es poner una al mes, porque tampoco no hay suficiente masa crítica, ¿no?, como para tener más, pero sí que tenemos casi todos los meses cubiertos con algún espectáculo, efectivamente.
Bueno, me llamó especialmente la atención esta Infrahistoria, que tendrá lugar esa cena, tendrá lugar, bueno, habrá una el 23 de agosto y otra en octubre, ¿no?
El 4 de octubre, efectivamente.
Bueno, y cuéntanos, háblanos de esa Infrahistoria, por favor, porque me encanta la idea.
Bueno, pues nada, esta es una obra de cercanía que hacemos junto con la compañía Malfeitas Teatro, con los que trabajamos de forma bastante regular, y es una obra dirigida por Sandra Vesta, bueno, pues que es una serie de pequeñas escenas, de momentos históricos en clave de comedia, y está llena de anacronismos, donde los protagonistas de la historia hablan de cosas que no pasaron en los libros. Es decir, lo que hacemos es darle una vuelta a la historia y verla desde otras perspectivas, ¿no? Y sobre todo perspectivas siempre en tono de humor y en tono de pasárselo bien.
Bueno, comentaba yo esta mañana cuando empezó el programa, ¿no?, que entre otras cosas, ¿no?, en esta pieza, en esta representación, se plantean cuestiones como quién puso la mesa en la última cena de Cristo, qué comieron, si pagaron las multas de aparcamiento los tanques del 23F. Bueno, ya nos podemos hacer una idea de por dónde van los tiros, ¿no?
De por dónde van los tiros, efectivamente. Es que son cosas que nunca se nos habían ocurrido o pensar en ellas, hasta que alguien ha pensado en este caso y que, bueno, oye, pues tienen su aquel, ¿no? Pensar un poco, pues, no solo en lo básico, sino pues también, oye, ¿cómo podían haber sido los razonamientos de la gente que estaba en ese momento viviendo ese momento histórico y ese pasaje, ¿no?
Oye, y aparte de esta Infrahistoria, aún tenemos por delante el 6 de septiembre, otro que es Eti de Kembe Sendo, y después en octubre la cena criminal. Cuéntanos también un poco acerca de estas funciones, de estas representaciones.
Pues es un poco siempre en la misma línea, es decir, es un teatro de cercanía en el que, bueno, pues de lo que se trata es de cenar en un entorno impresionante como es la cima del Monte de Santa Tecla, que es donde estamos ubicados y con unas vistas impresionantes. Sí. Cenar pues un poco de una forma divertida y empezando con una muy buena carta y con una muy buena mesa, y de postre pues disfrutar de una obra de teatro en la que pues no hace falta ni sonido, es decir, estamos tan pegados a los actores que interactuamos incluso con ellos. Entonces, lo que hay es eso. Este año hemos tenido hasta el momento ya, de hecho, una parte ya de monólogo de humor. Tenemos Infrahistoria ahora el 23 de agosto, tenemos el 6 de septiembre Etírica en Besendo, que es una obra también en tono de humor en la que se habla un poco de cómo es el humor gallego y cómo funciona y cómo uh-huh. pensamos los gallegos, ¿no? Entonces, la verdad que está muy graciosa. Luego repetimos Infrahistoria y luego el 12 de diciembre es cuando tenemos la cena criminal. En ese caso ya no es con Malfeitas Teatro, sino que es una compañía de Barcelona, una compañía internacional, con la que tenemos el 12 de diciembre en Trega y el 13 en Sada, en Coruña.
Oye, estas veladas están abiertas a cualquier persona, entiendo, no solo para los clientes del hotel, ¿no?
Sí, claro, claro, por supuesto. De hecho, tenemos incluso paquetes en los que se puede contratar solo la velada con la obra de teatro, o sea, solo la cena con la velada de teatro, o añadirle también el alojamiento tanto de un día como incluso del fin de semana, porque nosotros siempre los hacemos en fin de semana precisamente para eso, para que dar la oportunidad a gente de fuera que venga, disfrute de ese momento divertido, pero es que a mayores tenga un fin de semana completo para disfrutar de un entorno que es inigualable.
Evidentemente. Oye, Tino, ¿y cómo le está yendo el verano a Alda Hotels?
Pues muy bien, muy bien. Sí, o sea, siendo gallego voy a decir ya que podría ir mejor. Pero está yendo muy bien, y la verdad es que, bueno, las temporadas altas en pues de turismo funcionan muy bien estos últimos años, y la verdad es que estamos muy contentos.
Bueno, yo os felicito porque es verdad que los establecimientos en los que estáis poniendo el sello de Alda Hotels no solo gustan mucho a los clientes, sino que encima están en lugares especiales, sí, ¿no? En lugares muy estratégicos.
Exacto. Exacto. Sí, bueno, este es el caso, o sea, el paradigma es el Monte de Santa Tecla, es decir, que pensar en un hotel que está situado en la cima de un monte donde hay uno de los castros mejores conservados de España, de hecho, de toda la península, y que tiene las vistas tan impresionantes como es eso, ver toda la entrada de la ría y la zona de Portugal y demás, la verdad es que es alucinante. Y en este caso, además, le hemos querido dar un guiño a mayores, ya que el hotel pues cuenta con todas sus habitaciones son completamente distintas y todas están tematizadas, cada una pues o con una zona de Galicia o con un artista o con una fiesta regional. Entonces, da igual cuántas veces vayas, uh-huh. puedes ir 20 veces y 20 veces vas a tener una habitación completamente distinta, y eso es una experiencia distinta.
Pues sí, es interesante, además, ¿no?
Claro, claro. Es hacerlo un poco divertido, ¿no? Entonces, al final, de lo que se trata es de darle un poco de contenido más allá. Es decir, no solo es visitar el monte, sino que puedas hacer cosas, ¿no?, en la zona. Y bueno, pues en eso estamos trabajando.
Bueno, nos decías antes que en el caso de la cena criminal, después también estará en Sada. No sé si os planteáis exportar este modelo pues a otros de los establecimientos de la cadena.
Sí, de hecho se plantea, viendo un poco cómo vaya este año, sí que lo que queremos hacer es llevarlo a otros hoteles, además ya los tenemos medio ubicados, porque además tenemos muchísimos hoteles en toda la zona norte de España, tenemos prácticamente 90 hoteles para elegir dónde meterlo, pero sí que es verdad que tenemos ubicados algunos en los que nos interesaría mucho pues trasladar esta idea, porque bueno, pues es algo que creemos que funciona bien, a la gente que viene le gusta mucho, es más, cada vez que vienen pues ya te preguntan, oye, ¿y la siguiente cuándo la vais a hacer? Yeah. Pues eso, vemos ese realmente cambia un poco, ¿no? Es decir, es una forma pues distinta, no es solo un concierto de música, sino que es algo muchísimo más, bueno, pues incluso de interactuar. De hecho, es más, la cena criminal en sí, hay una interacción total con los invitados, que tienen que participar investigando a ver quién ha sido el asesino, y los propios actores los van envolviendo en la historia y les van haciendo participar y siendo partícipes, eso, pues justamente de la resolución de la situación, ¿no?, que se plantea.
Uh-huh. Bueno, es verdad que cada vez los viajeros buscamos más experiencias diferentes, ¿no?
Exacto, uh-huh. exacto. Sí, es que, o sea, hay que tener unas buenas instalaciones, hay que tener un buen hotel y bien ubicado, pero más allá hay que vivir una experiencia, ¿no?, que es lo que realmente recuerdas.
Está claro. Oye, voy a recordar a aquellos que nos estén escuchando y que estén interesados en estas veladas de Tegra, que pueden llamar al teléfono 986-840-394. Exacto, 986-840-394, para tener más información y para poder hacer la reserva.
Eso es.
Que fijo, les va a encantar la experiencia.
Fijo que no van a salir... O sea, indiferentes.
Está claro. Tino, muchísimas gracias por atenderme y que vaya muy bien en lo que resta de verano.
Venga, un abrazo. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego, chao.
En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
Y 49 minutos, acabamos de escuchar esa fantástica canción, ese Wicked Game, interpretado por Chris Isaak, canción del año 1989. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y ahora vamos a asomarnos a algún cotilleo de estas últimas horas, alguna noticia de esas del mundo del corazón. Bueno, una de las noticias con mayúsculas del mundo del corazón de las últimas horas pasa por la pareja formada por Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, que se darán el sí quiero tras 9 años de relación y 5 hijos en común. Así lo anunciaba la modelo y empresaria española a través de sus redes sociales, donde compartió una foto del impresionante anillo de compromiso que el astro portugués eligió para ella. Sí, el anillo es espectacular y enorme, valorado, por cierto, más de 5 millones de euros. Bueno, pues en el texto que acompaña la foto dice Georgina: si quiero en esta y en todas mis vidas. La influencer eligió una fotografía en la que su mano se apoya sobre la de su futuro esposo, sobre una ropa de cama de blanco impoluto. La sortija destaca especialmente por su diamante central de talla oval de más de 1 centímetro de largo, acompañado por otros diamantes más pequeños a ambos lados. Dado el tamaño de la piedra preciosa, como decía, el anillo está valorado en como mínimo 5 millones de euros, sin contar el precio de los diamantes laterales, según asegura un joyero a la revista Hola. Se trata de un esperado paso adelante en la relación del futbolista y la empresaria, aunque no supondrá muchos cambios en la vida de la pareja, que lleva ya muchos años siendo familia. Se conocieron en Madrid en 2016, y lo suyo fue, según contó ella en su serie, en Soy Georgina, un flechazo instantáneo. Su vida en común pasó por España, Italia, Reino Unido, y desde 2023 viven en Arabia Saudí por los compromisos laborales del portugués, que juega en el Al Nassr, el club del que es accionista. Juntos formaron una familia numerosa, tienen 5 hijos y la deja que ejerce de figura maternal de todos ellos, pese a que 3, Cristiano y los gemelos Eva y Mateo, son hijos del portugués concebidos por gestación subrogada. Bueno, pues el anuncio del compromiso entre ambos, aunque lógico, pilló por sorpresa a sus seguidores, que no tardaron en felicitar a la pareja y en subrayar también el tamaño de la sortija. Se sabe que están comprometidos, pero todavía no revelaron ni cuándo se celebrará el enlace, ni dónde, ni en qué va a consistir. De lo que no hay duda, conociendo a ambos personajes, es que será uno de los eventos más destacados del panorama del corazón a nivel internacional. Por otra parte, les contamos también que los hermanos Casas, Mario y Óscar, están viviendo un momento dulce en lo personal, ya que desde hace meses tienen el corazón ocupado. El mayor de los Casas, por la influencer y ex participante de la Isla de las Tentaciones, Melissa Pinto, y su hermano pequeño, por la cantante Ana Mena. Hasta ahora, a cada uno de los Casas se les ha visto por separado con sus parejas. Recientemente, a Mario en Madrid junto a Melissa y su hermano de 11 años, Daniel, en un rocódromo, y a Óscar con Ana en Cantabria y en otros destinos viajeros. Ahora, aprovechando el descanso veraniego, las dos parejas decidieron divertirse en grupo en El Salvador. Así lo mostraron los 4 a través de sus redes sociales, donde enseñaron playas y paisajes de la zona en la que se encuentran, que fue concretada por Melissa Pinto en una imagen de ella en una piscina, donde incluye la localización. Este destino vacacional no es excesivamente popular, pero es probable que las parejas lo hayan elegido para alejarse precisamente del foco mediático. Ofrece, en cualquier caso, El Salvador atracciones turísticas interesantes como la playa del Zonte, la Poza del Letrero y el Cerro Encantado. Bueno, pues ya ven, los hermanos Casas disfrutando del verano en El Salvador. Quien se encuentra en España, concretamente en Ibiza, es el actor Leo DiCaprio. Las noches en la isla Pitiusa están acostumbradas a alojar a famosas figuras de la farándula internacional y la noche del primer domingo de agosto no fue una excepción. El actor Aaron Piper celebró junto a la monomarca de tequila el lanzamiento de su nuevo álbum que lleva su propio nombre. El estreno del disco se celebró de forma exclusiva en una villa privada. El chalet de lujo en el que tuvo lugar, escondido tras la vegetación, recibiría una selecta lista de invitados. Entre ellos estaban Kendall Jenner, Miguel Ángel Silvestre, Nicolás Furtado, John Cortajarena, Esther Expósito, la cantante Aitana, Tobey Maguire y también el actor Leonardo DiCaprio, que acudió acompañado de su novia, la modelo Vittoria Ceretti. Ante la presencia de tantas estrellas en la celebración, ¿qué pasó? Pues que algunos visitantes de la isla quisieron probar suerte e intentaron colarse en la fiesta al estilo mecano. Esto dio como resultado filas de coches mal aparcados a 400 metros de la villa. Debido a la obstrucción de la vía, la Guardia Civil se presentó en el lugar para controlar quiénes asistían a la fiesta y quiénes deberían seguir su camino sin detenerse en ella. Los invitados no podían pasar y procedieron a dejar allí sus vehículos para poder acudir a la fiesta. Pues uno de esos invitados fue DiCaprio, que dejó su coche en las inmediaciones y se acercó al evento caminando. Fue entonces cuando la Guardia Civil lo interceptó y le pidió que se identificase para asegurarse de que estuviera en la lista. El actor, sin ningún tipo de problema, colaboró con los oficiales y les entregó su documentación. Tras recibir el visto bueno por parte de la Guardia Civil, DiCaprio subió a la villa caminando y al acabarse la fiesta volvió a pie hasta el sitio donde había dejado aparcado su coche. Bueno, pues el evento fue la ocasión perfecta para presentar esta nueva forma de hacer música de Aaron Piper. El actor y cantante comenzó una nueva era más experimental e íntima. Afirmó en la presentación que este nuevo álbum es su forma de decir que no pasa nada por sentir, que es pop vulnerable con capas de nostalgia, producido con amor y sin miedo a mostrarse tal como uno es. Bueno, pues ya saben que este actor saltó a la fama gracias a su participación en la serie de Netflix Élite, y destacar con respecto a este disco que fue producido por el ganador del Latin Grammy Manuel Lara, y el álbum cuenta con 13 canciones que sirvieron de inspiración, por cierto, para crear nuevos cócteles con el tequila que patrocina este disco. Y otros de los nombres de estas últimas horas, ya que estábamos en las Islas Baleares, es el de Katy Perry, porque el videoclip de Lifetimes de la cantante muestra los hermosos paisajes de Formentera, su arena blanca, el mar, las rocas. Bueno, la artista aparece disfrutando y bailando en un paradisíaco paisaje. Las imágenes fueron rodadas en julio de 2024 en el islote de Sespalmador de Formentera, una zona protegida para la que la productora a cargo del vídeo no pidió permiso. Tras iniciar una investigación por la grabación en esta zona, la Consejería de Cultura, Pesca y Medio Ambiente confirmó que deberán pagar una multa. Se trata de un islote perteneciente al Parque Natural de Ses Salines y, aunque el hecho en sí no fue delictivo, sí debe penalizarse dado que constituye una infracción grave. Sespalmador es una pequeña isla privada cuya fauna y flora forman parte del parque protegido desde 1980. Hacer uso de este espacio e ignorar que es una zona protegida, delimitada por cierto con señales y con cuerdas, conlleva una multa de algo más de 6.000 euros que deberá ser abonada. La infracción no tuvo agravantes dado que se constató que no hubo daños ambientales tras el rodaje. Esta zona es, tal y como la cataloga el Gobierno Balear en su página web, es una zona de gran valor ecológico. Puede utilizarse para filmaciones con fines publicitarios o comerciales, pero para ello hay que pedir la autorización correspondiente. No es la primera vez, por cierto, que la cantante Katy Perry se muestra despreocupada por el cuidado del medio ambiente. Con el viaje espacial que realizó la cantante con otro grupo de mujeres pioneras, se enfrentó a grandes críticas. Perry se mostró arrepentida por el gran coste ambiental que había generado esa expedición. Y de nombres propios seguimos hablando. El siguiente, Iker Casillas. Vuelve a estar el futbolista una vez más en el foco mediático. En esta ocasión por las declaraciones en varios medios de comunicación de la psicóloga colombiana Juliana Pantoja, que afirmó que ella y el ex guardameta tuvieron una relación sentimental que duró unos 3 años. El deportista, que últimamente sale de un lío para meterse en otro por sus supuestas relaciones con diferentes mujeres, no tardó en estallar en sus redes sociales, cargando contra los medios de comunicación que le dieron voz a la joven y aprovechando para contextualizar los hechos. Según Juliana Pantoja, la relación entre ambos comenzó tras un viaje a Colombia de Casillas en el verano de 2022, donde supuestamente se conocieron. Casillas se refirió precisamente en su publicación a ese viaje al país sudamericano, aunque enmarcó sus interacciones con Pantoja en un contexto de grupo. Dijo, me voy a Colombia, grupo de gente, Aguadillas, lo normal. Especificó que llevaba ya entonces soltero, por cierto, desde hace 4 años. Hasta ahí todo bien. El problema, dice, llega cuando años después alguien habla de él y se acaba convirtiendo en la comidilla de la prensa rosa. 3 semanas, dijo, por esas declaraciones de la psicóloga en los medios de comunicación. Y dice Casillas en el post que compartió en Twitter, no hay más gilipollas a los que sacar, no hay, solo existo yo, Spain is different. Eso es lo que publicó Iker Casillas. Bueno, pues lo dicho, cabreado por aparecer en los medios de comunicación en relación además con una cuestión como esta. Y por otra parte, les cuento también que la actriz Penélope Cruz se convirtió en la inesperada protagonista de un concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. La intérprete española acudió a una actuación en la residencia de la